Corralito parte 2. ¿Qué pasó después? ¿Cuánto pagaron los bancos?
¿Qué pasó después? Es lo que te voy a contar, tal vez desarrollando un poco. ¿Cuánto pagaron los bancos? Vos ya la contestaste rápido y añadiste un epíteto, cosa tuya. Cosa tuya. Vos sabés cuánto pagaron, pero vamos a repasar un poco. Convencido estoy, y a veces te lo propino, te lo tiro por la cabeza, que el repaso de los episodios históricos ocurrió por caso hace 20 años, no está mal que incluyan lo que vino después, lo que no sabíamos. O sea, es cierto, ayer ayer de algún modo, con un compilado muy, muy bonito que está a tu alcance en Radio Cat, pusimos el momento estricto, cuando Cavallo anuncia, cuando la gente sale, cuando la gente insulta, y uno podría decir rápidamente podés llegar con tu memoria, tu recuerdo y tu imaginación el 19 y 20 de diciembre, porque eso fue uno de los varios comienzos del fin del gobierno de Fernando de la Rúa. Pero después también ocurrieron cosas. Cavallo anunció el corralito, hubo una reacción popular. El corralito, de todas formas, se implementó. Se cerró el acceso a los depósitos y a partir de ahí, vamos a contar, por cierto, muy rápido y por cierto, algo a los saltos, sucedidos vinculados al corralito que pasaron en la Argentina y hechos análogos al corralito que ocurrieron, aunque parezca mentira, por ejemplo, en Europa y en el primer mundo muchos años después. Esto es lo que no sabíamos cuando ocurría el corralito, o aún cuando reaccionamos o cuando seguíamos los hechos minuto a minuto. Y esto es lo que nos sirve, me parece, también para analizar lo que es la historia, cómo funciona el capitalismo en la Argentina y en el mundo. La convertibilidad, tal como se desarrolló en la Argentina, y la caída de la convertibilidad, y esa crisis del 2001 fueron crisis nuestras. O sea, podemos decir, crisar con lo nuestro, hubiera dicho Aldo Ferrer, digamos. O sea, son crisis nuestras. ¿Qué quiero decir con esto? Que la crisis 1930 era una crisis nuestra, pero también era una crisis mundial. Que el proceso neoconservador de los 90 tuvo sus características nuestras, su sabor a mate, pero que también sucedía en el mundo. La crisis de 1890 hace una cantidad de tiempo impresionante. Hay crisis que son mundiales. Esta la vivimos solito, digamos, ¿no? Esta era nuestra propia. Luego hubo otras que no fueron solo nuestras y que también mostraron cierta analogía, volvemos. ¿Por qué pasó ahí? Lo primero que pasó es que a mucha gente le chafaron los depósitos. La expresión chafar los depósitos, el primero que la enunció en público fue tan luego Fernando de la Rúa, que parece que se había quedado dormido y no había retirado su plata. Había sido unos pocos integrantes del gobierno de Fernando de la Rúa que no había retirado la guita de los bancos, porque esa información, la información de que eso se venía, había circulado. Y más de 4 sacaron su plata antes de tiempo. O sea, se anticiparon, tenían información calificada, eran privilegiados dentro de la circunstancia y pudieron sacar la plata. ¿Cuántos? En proporción los menos. En guita puede ser que mucha, pero no del todo. En ese momento se contó, los bancos se abroquelaron, entonces se cerraron, se sentaron sobre sus reservas. ¿Qué es lo que en ese momento hubo versiones acerca de que había celulares, no teléfonos, no quiero decir, transportadoras de caudales que se llevaban guita física, la guita física que se llamaba Uruguay. Imagínate cuánta guita se tenía que llevar, muchos camiones de caudales. Corrió la versión, eran días caóticos, no había tanta gente filmando, o había tantas cosas para filmar, que no sé, nunca vi una corroboración de eso. Mi olfato me dice, no tan calificado, pero tampoco tan sonso, me dice que no, que eso no era imprescindible, que la guita no se esconde así, o sea, que los bancos no se llevan la guita, taca, 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 pero vaya a saber si en el clima de fronda que había, si en el tufillo prerrevolucionario que flotaba en el aire, por una vez no quisieron llevarse los billetes. También tenía su problema llevarse los billetes, pues si vos ves, vos imaginás, por ejemplo, el 17 de diciembre ver un convoy de caudales atravesando poblaciones que la estaban pasando pésimo, que habían tomado el espacio público, raro. En todo caso, no se vio. Lo que sí, quedó claro es que la guita se la quedaron. O sea, se la quedaron. ¿La llevaron Uruguay o no la llevó Uruguay? Es otro problema. Se la quedaron. La segunda cuestión es que había una responsabilidad que los bancos no asumieron, en especial, los bancos foráneos, los bancos extranjeros. ¿Qué era cuál? La gente había depositado la guita en parte confiando en el Estado y en parte confiando en los bancos. Por eso había muchísima guita en bancos extranjeros. ¿Qué hicieron los bancos extranjeros cuando, progresivamente, a medida que pasaban los días, y ojo, ya en los últimos días de diciembre de 2001 y en los primeros días y en el verano de 2002 empezaron a haber acciones judiciales, reclamos, a veces personales, a veces grupales, a veces pateando, digamos, los bancos, que las cortinas que habían bajado los bancos para evitar agresiones o la misma presencia de la gente? ¿Qué dijeron los bancos? Las filiales que están en la Argentina son filiales, no son nuestras casas centrales. Y por lo tanto, nuestras casas centrales, que obviamente están forradas en guita, porque están ahí en Wall Street, en el centro del mundo, y tienen la que quieren, y $5 más, no tienen por qué responder. Uno podría decir y pensar, pero yo veo un pedazo de banco que se llama HSBC. Veo el logo del HSBC, que curiosamente es idéntico al logo del HSBC que está, por ejemplo, en Wall Street, o en París, o en Londres, o en la ciudad del mundo, en Qatar debe haber, en Dubái debe haber, en cualquier lugar del mundo que se te ocurra donde haya $4, hay un HSBC. ¿Sabes qué? Este es una filial. ¿Y qué es entonces? ¿Qué sé yo? ¿Será un maxi kiosco? ¿Será una unidad básica? ¿Será una unidad básica? No, nos falta el respeto. ¿Será un centro cultural? Vayan a saber. Lo que no es un banco que responde. La casa matriz no responde. Y a partir de ahí empezaron a armarse reclamos que también se pierden en el tumulto del recuerdo, pero que en este momento me dan ganas de recordarte un poco. Aparecieron algunos abogados que conseguían amparos muy veloces y que conseguían recobrar la guita para cuántas personas. Para pocas, pero con mucho bullicio. Toda la guita. Amparos rápidos, entrando a los bancos, perforando, si era necesario, cajas de seguridad. Algunos abogados se hicieron famosos, algún juez se hizo famoso. Guardo los nombres, pasó todo. Digo, si hubo alguna falla o aún algún delito, están prescriptos. Acá está Irina, que no me deja mentir. Entonces, no hay que meterse, tampoco vas a recordar este nombre, este apellido, en ese bardo. En ese bardo hubo algunas personas que consiguieron recuperar sus ahorros y hubo algunos mediadores que consiguieron eso. ¿Lucraron los abogados? Claro que sí, está bien, porque bueno, digo, yo fui boga, si vos le conseguís a tu cliente nada menos que tenés los dólares atrapados, si vos le conseguís que te lo devuelvan, ponele en 30 días o 40 días, un porcentaje te tenés que llevar siempre, ¿no? ¿Y por qué no? Hay sospecha de alguna cosa, el tiempo pasó. Nito Artaza se hizo famoso, ¿se acuerdan? Nadie se acuerda, muchos acordamos, pero, digo, se pierde el dudo, pero Nito Artaza, ¿por qué se hizo famoso? Porque Nito Artaza era un particular damnificado al principio, era sencillamente una de las personas que había quedado, cuyos fondos habían quedado acorralados, y Nito Artaza, un hombre del espectáculo, tamañamente exitoso, podía llegar a tener una cantidad apreciable, empezó a hacer lobby, manifestaciones, presencia pública, e hizo tal, anduvo tan bien, y hizo tanto que se convirtió en un dirigente político, y llegó al honorable Congreso de la Nación por su provincia, que es Corrientes, como radical en un momento, luego, en este momento, más cercano al peronismo, hizo toda una carrera. En todo caso, también en ese momento, ¿quién lo odiaba en ese momento a Nito Artaza? Lo odiaban un poco los bancos y lo odiaba Roberto Labaña. Poco de llegar Roberto Labaña al Ministerio de Economía con Dualde, porque el hombre movía el piso. ¿Quién se hizo fuerte con el corralito en la Argentina? Por si hiciera falta, la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia tenía dos. Un elemento de chantaje fortísimo contra el gobierno de Dualde, que era: mirá que yo un día saco un fallo y digo que la devuelvan toda. ¿Y qué pasa si devuelven todo? No hay modo, porque esa guita no está en ningún lado. Esa guita era humo, era producto ya del mito de que un peso era un dólar. Cualquiera iba y ponía un peso y constituía un plazo fijo en dólares. La guita esa no existía, era irrecuperable, pero el agujero que se le podía hacer al Estado y el nuevo bolón que iba a ocurrir cuando las personas empezaban también, y esto tampoco se recuerda del todo, a tranquilizarse un poco. ¿Por qué empezaban a tranquilizarse un poco algunos ahorritos en Argentina? Porque empezaba a haber laburo. Es decir, lo que empezaba a pasar es que muchas de las personas que salían a la calle, y esto tal vez no está tan contadísimo, los de Piquete más o menos, pero los de Cacerola empezaban a tener laburo. Entonces, cuando empezabas a tener laburo, te empezás a tener trabajo, la economía se dinamizaba un poco, empezaba a ver, bueno, por ahí, entonces ya no estaba para ir a las asambleas todas las noches, porque tenías otras cosas que hacer, porque es el único motivo jamás. Nada es monocausal en el mundo, estoy convencidísimo, pero puede ser un motivo. En todo caso, la corte tenía esa espada de Damocles y la usaba todo el tiempo y lo chantajeaba severamente a Duhalde con este tema. ¿A quién más chantajeó la corte haciendo fuerza? Y entonces, en ese caso aparte, duplicó sus recursos. A Duhalde lo chantajeaba con una cuestión, a Néstor Kirchner lo chantajeó con dos. A derechos humanos, vamos a dictar un fallo diciendo que todo está prescripto, que todo esto, ni se sabe qué fallo es, porque a esa altura había bastante impunidad, vamos a dictar un fallo recontra convalidando la impunidad de los represores y vamos a dictar un fallo diciendo que le devuelvan la guita a la buena gente. Y fue por eso que Néstor Kirchner, contra su criterio, contra el cronograma que más o menos había hecho, pero a favor de defender su poder y defender los criterios que tenía, fue por eso que Néstor Kirchner decidió hacerle juicio a la corte, por esas dos causas. Tan es así que cuando Néstor Kirchner los empezó a voltear de a uno, los juicios políticos empezaron a caminar y algunos renunciaron, empezó con un proceso impecable de higiene de la corte, como pocas veces hubo en la Argentina, tal vez nunca, a incorporar cortesanos y cortesanas no muy vinculados a él ideológicamente o con historias propias, y le planteaba solamente dos cuestiones. O sea, en dos cuestiones le pedía un compromiso. Y las dos cuestiones eran derechos humanos y corralito. Derechos humanos y corralito, no se jode. Con lo demás, ustedes son jueces, están en la corte, son jueces y juezas, hagan lo que les parezca. ¿Y qué pasó entonces? ¿Quiénes perdieron? Perdieron muchos argentinos. Se secó la economía, hay gente que perdió liquidez en medio de una recesión, hubo gente que se quedó sin guita, perdió un montón de gente y los costos de la crisis y del default se fueron pagando durante el año 2001 y 2002. ¿Y quién no perdió? Lo que te pregunté al principio y que vos sabías, los bancos nunca perdieron. Los bancos nunca perdieron, los bancos nunca pagaron, los bancos nunca se hicieron responsables. Y uno puede decir, bueno, ¿y los dirigentes políticos? Los dirigentes políticos, a quienes hemos criticado ayer y seguiremos criticando en toda la reseña que haremos del año 2001, y lo seguiremos haciendo, los dirigentes políticos, si no obran con ilicitud, están expuestos, por supuesto, a juicios, investigaciones penales, etcétera. Si obran, si toman decisiones espantosas, están sujetos a la valoración popular y demás. Desde entonces, bueno, Fernando Larrúa no tuvo muchas más oportunidades en la política. Debió renunciar, irse, demás. Domingo Cavallo también. Ahora aparece alguien que debe ser un abuelo de Cavallo. El abuelo no tan avispado de Cavallo, porque es otro. Ese Cavallo es un tipo tan vivaracho, tan enérgico. Ahora parece un viejito que dice algunos sarcasmos. Bueno, el tiempo pasa para todos. En cualquier caso, pagarán sus costos políticos, pagarán su relación con la historia y otra cosa no hay. Los bancos se la fumaron toda y no pagaron nada. Y esto es un modo de distribución de la crisis, al cual también quería llegar para empezar a ir terminando este editorial, al que todavía le quedan un par de minuticos. ¿Qué es lo que quiero señalar? En la crisis de 2001, que fue solamente Argentina, los grandes capitalistas no pagaron nada. El gran capitalismo no pagó, pagaron pymes, pagaron empresas, pagaron trabajadores, pagaron ahorristas, pagaron los que eran ahorristas y los que no eran ahorristas. Todos se empobrecieron o nos empobrecimos. Y en la crisis de 2008-2009, en el mundo, ¿qué pasó? La crisis de 2008-2009 sí fue mundial, sí fue universal. A nosotros nos pegó un poco de rebote. Nosotros estamos bastante cubiertos en la Argentina. Digamos, la crisis pegó y nadie en ese momento no se asoció que el conflicto con el campo estaba muy ligado a esa crisis mundial y financiera, y sin embargo estaba ligado. Pero cuando se produjo esa crisis y los bancos también dejaron un tendal de personas que habían confiado en los bancos en el techo del mundo, en el primer mundo, que habían concertado hipoteca sobre hipoteca, que habían comprado bienes creyendo que la iban a pedalear todo el tiempo, que el sistema los ayudaba y qué sé yo, un día la cortaron y en el mundo se decidió quiénes pagaban. Y los que pagaron otra vez no fueron los bancos. Otra vez el sistema capitalista, el sistema de poder internacional, protegió al sistema financiero. En 2008, en todo el mundo. Curiosa la situación, ¿no? O sea, curiosa y similar. ¿Es igual? No, nada es igual. Hemos hablado de todas las características exclusivas de la crisis argentina. Pero sí hay algo que los propios europeos señalaron en su momento, inclusive con una imagen muy, muy buena, que era el paracaídas de oro, ¿no? O sea, decir, el sistema político y económico internacional le dio a los grandes financistas un paracaídas de oro. ¿Y quiénes pagaron? Y pagaron los giles que habían entrado, que tal vez no serían, en ese caso, los más pobres de sus respectivos países, porque la gente, pero eran en países donde había y hay una clase media muy desarrollada, gente de clase media, que pagó y pagó muy caro. Esto es también parte de la historia del corralito y cómo se distribuyeron las cargas, qué es lo que hizo, y parte de esto es también qué es lo que hizo la Argentina, qué es lo que hicieron sus gobiernos, qué es lo que hizo Eduardo Duhalde y qué es lo que hizo Néstor Kirchner, ¿no? En su momento, para resolver con responsabilidad y atendiendo a los derechos de los ciudadanos todas las cuestiones. Apenas como digresión, y termino acá, cuando Duhalde le pasó el fardo a Kirchner, le dijo, vos vas a tener dos bardos. En esa época eran aliados, tampoco, no. También hay mucha gente que no se acuerda, pero lo era. En ese momento Duhalde le dijo, vas a tener dos problemas con la Corte, que son la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Es decir, que está todavía latente y que sea que puede revivir, y la cuestión del corralito. Si querés yo te resuelvo la cuestión de los derechos humanos, decía Duhalde, que tenía una solución. Kirchner, que tenía otra, le dijo, no, deja, la resuelvo yo. Pero eso, ¿sabes qué? Es otra historia.